estar informado.
Muy buenas tardes. El tráfico en Gran Canaria está bastante tranquilo a estas horas, a excepción de retenciones ligeras en el centro de Las Palmas. Y en la isla de Tenerife se aprecian retenciones puntuales en la Tenerife 5 a la altura de la Playa de las Américas, sentido Santa Cruz. Y te cuento que ayer se cumplieron 2 años del 20 de abril de 2024, una fecha en la que miles de personas salieron a la calle para denunciar un modelo de desarrollo agotado bajo el lema Canarias tiene un límite. Sin embargo, este marzo de 2026, las cifras de llegada de turistas han vuelto a batir récords, devolviendo el debate a la casilla de salida, la presión sobre el territorio y la asfixia habitacional. Aquel 20 de abril sonaba así.
Al final terminé pagando un precio desorbitado por un espacio que no valía eso porque los alquileres están muy altos.
Ahora mismo no nos podemos bañar en ninguna playa. Pues están todas, o tienen microalgas o tienen los bichos estos nuevos que acaban de llegar.
Y además que podamos tener las mismas oportunidades que tuvieron ellos de poder incluso construir su casa.
Desde entonces, las administraciones y partidos políticos han incorporado conceptos como la sostenibilidad y los límites en sus agendas oficiales, pero los cambios tangibles avanzan a un ritmo muy distinto al de la urgencia ciudadana. Una de las medidas que se ha adoptado es la llamada tasa turística municipal y el primer municipio en ponerla en marcha ha sido Mogán, en el sur de Gran Canaria. 0,15 céntimos por noche y por turista. Onalia Bueno es la alcaldesa.
Nosotros lo empezamos a aplicar en el último semestre del año pasado y la recaudación fue alrededor de 662.000 euros. Imagínense las personas que han dormido en el municipio de Mogán con esos 0,15 céntimos para recaudar tanto dinero. Ahora, el día 20 de abril, se acaba de cerrar el primer semestre. Esperar un poquito para saber cuánto se ha recaudado. Nosotros estamos expectantes.
2 años después, el archipiélago sigue debatiendo sus propios límites. Los del territorio, los de los precios de la vivienda y los de un turismo que lo ocupa casi todo. El cambio de discurso institucional es innegable, pero mientras la presión social se traslada de las plazas a los despachos, la realidad en las islas sigue esperando soluciones que, 2 años después, no terminan de llegar. Escuchas Mediodía Cope, te habla Alejandro Gómez y en unos minutos te cuento si este año te saldrán más caras las vacaciones.
Cope Tenerife.
El Castillo de Barbazul, una nueva producción que te sumerge en una intensa historia de secretos y deseos ocultos. Un viaje al corazón más oscuro de la mente humana. Auditorio de Tenerife, 25 de abril. Entradas a 20 euros, 10 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, El Pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Y te cuento que hay incertidumbre también en Canarias ante la escalada bélica en Oriente Medio por el precio del queroseno, combustible de los aviones y de cómo y cuándo nos va a afectar en torno a algo tan básico en las islas como los viajes en avión. ¿Compramos ese vuelo tan esperado para las vacaciones o mejor nos esperamos a que la situación mejore? En Herrera, en COPE Tenerife, Ignacio Poladura, director general de Viajes Insular, contesta y aconseja ir con previsión porque todo puede cambiar y no precisamente a mejor.
La demanda sabemos que sigue siendo sólida, la gente quiere seguir coger vacaciones, sí. Entonces uno de los grandes mensajes que nosotros estamos dando es que se compren las vacaciones con la mayor anticipación posible, ¿no?
Sobre si caerá la conectividad con Canarias o si se verá de alguna forma afectada, Poladura entiende que no bajará, pero sí que cambiarán las tendencias dado que las escalas en países de zonas afectadas por la guerra se ha caído.
Yo creo que no va a haber una bajada de conectividad, lo que sí va a haber en teoría y casi con total seguridad es una reformulación de rutas por parte de las aerolíneas, porque lógicamente un hub tan importante como era el hub de Oriente Medio ahora mismo no existe, ¿no? Y eso...
También te cuento que las organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la participación este 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en Canarias con el objetivo de reivindicar el derecho a una vivienda digna y a la regularización de los inmigrantes. Así lo han puesto este martes de manifiesto la secretaria general de Comisiones Obreras Canarias, Vanessa Fraija, y el secretario general de UGT de Canarias, Manuel Navarro, durante una rueda de prensa para presentar los actos organizados en seis islas bajo el lema Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. Seguimos porque continúan los preparativos para la visita del Papa León XIV a las islas el 11 y 12 de junio, Gran Canaria y Tenerife respectivamente. Para que todos los eventos previstos puedan llevarse a cabo, se han pedido voluntarios y en apenas dos semanas casi se ha conseguido el objetivo. Pedro López es el coordinador de voluntarios de las visitas de las islas.
Nosotros hemos calculado un número de 1.500 personas como un número muy como para arriba, ¿no? En el sentido de que nos quedaríamos súper satisfechos y bastante bien cubiertos con ese número. Ya estamos por encima de los 1.100 y la verdad que para nosotros ha sido gratificante y sorprendente pues que haya habido pues tanta buena acogida de todas las personas para poder ser voluntarios.
Si estás interesado en formar parte de este proyecto, no dudes en acercarte a los puntos de información que hay disponibles tanto en Gran Canaria, en la Casa de la Iglesia, como en Tenerife, en la Casa Mesa, en La Laguna. Y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, y actualmente de la Federación Canaria de Islas, la FECAI, Lola García, han indicado que el Fondo de Desarrollo de Canarias tendrá continuidad para el periodo 2027-2037 y estará enfocado en ejes como la vivienda e infraestructuras sociosanitarias. También seguimos con las asociaciones de pensionistas de Canarias celebran la aprobación de una ayuda extraordinaria de 400 euros para las personas con pensiones no contributivas por parte del Gobierno regional, pero advierten de que no debe confundirse con el complemento que llevan tres años reclamando. La portavoz de la Asociación de Gran Canaria, Isabel Talavera, asegura que esta medida llega después de la presión del colectivo y de la entrega de más de 6.400 firmas al Gobierno canario. Talavera insiste en que la ayuda no resuelve el problema de fondo, porque el complemento sigue bloqueado por el choque entre la normativa autonómica y la estatal. Recuerda que ese pago se aprobó por ley y que, según defiende su asociación, debe servir para evitar la pobreza de unas 42.000 personas.
Nosotros exigimos alternativas y conseguimos arrancarle esta ayuda de 400 euros. Como digo, no es el complemento y la ayuda de esos 400 euros. Esta ayuda no puede servir como excusa al Gobierno de Canarias. Que siga presionando el Gobierno central, porque las modificaciones necesarias en la Ley de la Seguridad Social, quien las tienen que hacer son los que legislan.
Los pensionistas reiteran, esto es una ayuda puntual, no el complemento mensual que exigen por ley. Piden al Gobierno de Canarias y al Ejecutivo Central que se sienten a trabajar y desbloqueen la situación cuanto antes. La ayuda extraordinaria se abonará en dos pagos, uno en mayo y otro en noviembre. Y seguimos con que la Asociación de Líneas Aéreas tiene cuantificado una bajada del 2,5% en los asientos programados para la temporada de verano de 2026 en las Islas Canarias, debido a que el año anterior el incremento fue muy elevado. En el conjunto de España, la cifra asciende hasta el 5,7%, llegando hasta los 260 millones de asientos, comparación con un año antes y pese a los desafíos derivados del conflicto en Oriente Medio. Y el Consejo de Ministros, a propuestas del Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado este martes una inversión de 18,7 millones de euros para el desarrollo de un instrumento científico denominado el proyecto OPTIR, que potenciará las capacidades de observación astronómica de alta calidad y versatilidad del Gran Telescopio de Canarias, el Gran TECAN. Este nuevo instrumento permitirá obtener observaciones en modo imagen y espectroscopía que cubran de forma simultánea el rango visible e infrarrojo cercano y observar fenómenos transitorios de forma detallada y hasta grandes distancias. Sigues a esta hora de la tarde informado con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Elon Musk no se ha presentado ante la justicia francesa. Estaba convocado por la fiscalía de ese país en el proceso en el que se investigan las responsabilidades jurídicas de una presunta manipulación del algoritmo de X. La desinformación, alentada por algunas empresas del llamado capitalismo tecnológico, es uno de los grandes retos para la convivencia y para la vigencia del sistema democrático en el mundo. Se obtienen muchos miles de millones de dólares con noticias falsas que alimentan la polarización. Hay quien ha utilizado la expresión tecnofeudalismo para explicar el poder de estas empresas. Los algoritmos están diseñados para manipular la atención, con lo que pueden romper lo más preciado que tiene una persona para su vida y para ejercer su capacidad crítica, el vínculo con la realidad. La desinformación plantea un reto apasionante. Ciertamente es necesario establecer medidas regulatorias y sanciones para los que difunden fake news, pero estamos ante tecnocorporaciones que tienen más poder que los tradicionales estados soberanos. El reto es construir sistemas informativos solventes con los viejos y los nuevos medios. Los periodistas no son creadores de contenidos, los periodistas son parte del servicio público de la información. Del mismo modo, hay que ver si somos capaces de educar a las nuevas generaciones en una capacidad crítica